Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos al Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado. Hoy exploramos un tema vital para toda persona menstruante: la salud hormonal y su conexión con la nutrición. ¿Cómo influye lo que comemos en nuestro equilibrio hormonal y bienestar en general? Para responder estas preguntas nos acompaña una queridísima nutrióloga que se llama, ¿cómo creen? Paulina Benítez. Ella es nutrióloga clínica y funcional dedicada a entender enfermedades crónicas. Es especialista en dieta basada en plantas y hormonas femeninas. ¡Bienvenida! Bienvenida, bienvenida. Qué gustazo tenerte por acá.
Fer, me muero de emoción de estar aquí. Gracias por compartir tu micrófono. Y qué gusto verte y compartir este espacio.
Y compartir, ya hemos compartido otros espacios.
Sí, muy divertidos.
Ya van a decir mis escuchas. Oye, yo sí que sigues hablando de ese viaje, pero es que de verdad tuvimos un viaje espectacular.
Nos marcó.
Sí, y además con tantos profesionales, literal, tan profesionales y tan lindos.
Sí, un nivel y de todo.
De todo. Y además hace saber que la mayoría ya había venido a este podcast. Uh-huh. Me faltabas tú y por ahí algún par más, pero la verdad es que hicieron de verdad una selección de profesionales de la nutrición y de la salud excelente. Entonces, pues qué gustazo tenerte en estos micrófonos y además para platicar, mi Pau, de un tema que estaba haciendo como el recuento de los de mis otros episodios y creo que nunca hablo del ciclo menstrual. Hablo porque pues yo ya voy más en menopausia. Uh-huh. Y aquí traigo que sí, claro. Vino Juan Luis a platicarnos, sí, de menopausia, escuchen ese episodio, y que si el síndrome de ovario poliquístico, que es el pan nuestro de cada día hoy, que si resistencia a la insulina, pero de ciclo menstrual como que de repente nos desentendemos que también durante esa etapa suceden muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a ver, explícanos así una explicación básica de las principales fases del ciclo.
Claro que sí. Y creo que retomando lo que decías, como que últimamente todos los temas son patologías. Uh-huh. Pero un ciclo menstrual saludable también tiene que ver con cómo nos alimentamos, los síntomas que hay tienen que ver con lo que estuvimos consumiendo todo el mes. Y es parte de entender cómo nuestro cuerpo trabaja y pues es también un signo vital, ¿no? Tener una ovulación cada mes en personas menstruantes es un signo vital de salud. Entonces, eso está padre. Pues, generalmente se divide en 4 etapas. La primera, la más facilita, la menstruación, los 3-4 días de la fase de sangrado, esa es una. De ahí comienza la fase folicular. Uh-huh. Lo importante ahí es que van subiendo los estrógenos y que se está preparando un folículo para que de ahí salga un óvulo. Después llegamos a la mitad, la superovulación, que dura más o menos 24 horas. Ahí hay un piquito de otra
solo
hormona.
Solo 24 horas.
Así es. Ahí es.
Y que ahí es cuando le tienes que atinar si te quieres embarazar.
Le tienes que atinar, exactamente. Okay. Y una vez que sale ese óvulo del folículo, comienza la segunda fase, que es la lútea, porque se va formando un cuerpo lúteo, o sea, amarillito, que queda de ese folículo. Ahí empieza a subir la progesterona por si va a haber un bebé. También están arriba los estrógenos y si no hubo un bebé, comienzan a bajar ambas y cuando las dos están súper abajo, vuelves a menstruar y comienza el siguiente
ciclo. Y así, ¡tarán!, otra vez.
Sucesivamente,
pero
por años.
En las personas que somos sanas.
Es correcto.
Porque dijiste algo súper importante. Cuando no llega aparte también entiendo, tú dime, que los ciclos como que generalizamos que son 28, pero pueden ser más menos, ¿no?
Es más menos, 25 hasta 32, 35.
Ok, pero a estas personas que les baja cada 3 meses, no es normal.
No es normal. Debe haber ovulación cada mes, o sea, 12 folículos y óvulos cada año. Entonces, sí es un signo importante y no, o sea, igual ya está muy cómodo, pero no hay que normalizar no tener una menstruación cada mes.
Y si estás en edad reproductiva, porque si ya andas sobre cercano a los 50, 50, pues ya es menopausia, ¿no?
Exactamente, que la menopausia te enteras de cuándo fue tu menopausia hasta 12 meses después, porque menopausia es un año sin menstruar. Entonces, ya que, o sea, tienes la fecha ya que llegaste al año, dices, ah, bueno, hace un año fue mi menopausia.
Pero esas intermitencias en una persona sana, tendrían que revisarse.
Tendrían que revisarse. Probablemente hay alguna alteración justamente a la mitad de que ese folículo no está saliendo y no se está ovulando. Generalmente estos trastornos donde no hay un periodo constante y luego se tardan 50 días o menos, 14 días, son en esa primera fase en la folicular.
Okay.
Ahí es donde hay algún desorden con estrógenos principalmente.
Oye, Pau, ¿y por qué nos da tanta hambre cuando ya nos va a bajar? Que aparte, las que luego ya no llevamos la cuenta, porque nos da como que igual, ¿no? Hay una etapa en nuestras vidas, ¿a poco no? Que estás así que sales con el novio, que, me baje, ¿no? Pero pues cuando ya te da un poquito como que igual, claro. Y si no sufres cólicos,
dices, te desprendes,
uno
¿no?
de
un
los
poco de
signos es ¿por qué tengo tanto antoje? ¿Por qué?
Pues hay un efecto termogénico de la progesterona, o sea, hace que gastemos un poco más de calorías, porque se está preparando para hacer una casita y un colchón por si sí.
Llega el bebé.
Hay un bebé, exactamente. Y sí se ha visto que nuestro consumo de calorías, y que no debemos pelear con ello, tiende a aumentar de 150 a 300 calorías en esa fase, como unos 4 o 5 días antes de que ya se desprenda tu endometrio y menstrues. Entonces,
o
es parte de la progesterona.
Sí,
es real, debes respetarlo y lo ideal es que te quites esos antojos, principalmente dulces o salados, con algo de la mayor calidad posible, con un buen cacao, con una Golden Milk o con lo que se te antoje en su versión saludable, pero no pelearte con que tienes más hambre o tienes más antojos. Y como siempre digo, o sea, no te pelees con tu cuerpo, entiéndelo. Pero si luego no sabes ni en qué día estás y se te va, tal vez solo ese día empiezas como con la culpa de hoy no seguí tal plan de alimentación o por qué ando así o no tengo fuerza de voluntad. Entonces, también parte de esa conexión de la que se ha hablado aquí tanto tiene que ver con que lleves un registro de qué está pasando con tu ciclo menstrual y con tus hormonas antes de que ya se lo adjudiques a cualquier otra cosa cuando es un efecto fisiológico esperado y normal.
Sí, porque aparte ahora sí que junto con pegado, oye, a ver, te sube el hambre, o sea, estás tú así hambrienta, ¿no? Con los antojos y también el mal humor, híjole,
irritable.
O la chilladera o el que te quieres comer a todo mundo. Entonces, o sea, pero a comer de lo enojada y de es que a ver quién te la paga. O sea, todo esto, ve cómo juegan las hormonas ahí.
Sí, y hay más de 30, 40 síntomas asociados a esa fase premenstrual. O sea, desde piel, ¿no? O sea, todo lo de acné, digestivos, tanto diarrea como estreñimiento como inflamación, dolor en la espalda baja, en los riñones, todos los cambios de ánimo también son síntomas, infección de vías urinarias, lo que sea. Hay muchos síntomas asociados.
O sea, tú recomiendas, a ver, ahorita vamos a ir por partecitas. Entonces, en un inicio, pues ir
registrando.
Ahí, registrando.
Sí, recomiendo.
Llevando un diario de, oye, a ver, hoy me dolió la cabeza, ¿no? Por ejemplo, migrañas muchas veces.
Sí, claro, típico.
Me dolió la espalda baja, o ando muy chillona, o entonces llevar un registro sería lo principal.
Sí.
Y cuando estamos ahí, entra la parte de, pues, la alimentación, ¿no? Todos estos nutrientes, ¿tenemos algún tipo de deficiencia o hay alimentos, nutrientes que nos puedan favorecer durante el síndrome premenstrual, por ejemplo?
O sea, la fase
ya cuando estamos insoportables.
Ahí hay varios nutrientes que funcionan, pero la realidad es que esos síntomas van a depender un poco de cómo te nutriste las semanas anteriores, ¿no? Como que tus hábitos del mes, tanto, ya sabes, sueño, ejercicio, estrés, cortisol, y si hubo más o menos ultraprocesados, lo que sea, determinan un poco los síntomas de cada mes. También está asociado a, o sea, una resistencia a la insulina o una insulina alta pueden empeorar los síntomas. Pero el clásico, o sea, el magnesio es súper importante porque además es relajante neuromuscular. Entonces, disminuye los cólicos, te puede ayudar con el estreñimiento y también te puede ayudar a estar menos irritable, ¿no? Como que regula ese sistema nervioso.
¿Cualquier magnesio? Porque ahora vas y citrato, glicinato, o sea, cualquiera.
Sí, no, el citrato es un poco más para estreñimiento y para la parte de descanso y regular emociones, glicinato, bisglicinato puede funcionar. O luego recomiendo, hay unos en polvo que traen los cuatro tipos. Y con eso
mejor.
Ya, todo jala, exacto.
sí. ¿Por qué?
Y también algo muy interesante aquí, el omega 3, indispensable, ya sabes, lo más antiinflamatorio de la naturaleza, y sí inhibe unas moléculas que causan inflamación y dolor y cólicos menstruales, que son las prostaglandinas. Y el omega 3 las inhibe. Entonces, un buen omega 3 también es importante.
¿Cómo sabemos cuál es un buen omega? Porque llegas a la... hasta ya los venden hasta en el súper.
Sí, eso yo creo que es de lo más común de encontrar. Hay varias características. Es un suplemento un poco picky, pero lo principal que hay que buscar es que, bueno, voltear a ver la parte de atrás y fijarte en EPA y DHA. Esas son las dos moléculas que más nos importan. Entonces, sí tienes que voltear a ver la etiqueta. Y que esa suma de EPA y DHA de mínimo 500, tirándole a 1000.
Mínimo.
Mínimo. De preferencia que no tenga más ingredientes, gomas, rellenos, todo lo que diga ahí. Sin soya, no genéticamente modificado, sin gluten, es importante. Una certificación que se llama IFOS, que habla de que no tiene metales pesados, ¿no? De que si fue de esos pescados pequeños, se limpió de metales pesados, es importante. Y de preferencia también que no venga en un envase transparente porque se va oxidando.
Eso es importantísimo.
Eso es importante. Y que vean la dosis, porque hay veces que esa suma de EPA con DHA, que va a llegar a 600, 700 o 1000, es con 3 cápsulas y se toman nada más una. Entonces, también que lean de cuánto es la dosis.
Pero
eso sería un buen omega 3 y que también podemos encontrar en fuentes de alimentos.
Las sardinitas.
Exacto, sardinas deliciosas. Ajá. Salmón, atún, chía y linaza son las fuentes vegetales o nueces. Entonces, con eso también pueden ir subiendo su consumo de, su ingesta, pues, de omega 3. Pero si es muy antiinflamatorio, muy importante.
Ok.
Ese también.
Y yo las meto al refri.
Sí. O sea, eso es bueno también para que no se oxiden con la temperatura, no se desestabilicen. Y también algo que puedes ver es que si se congela, metiéndolo al congelador, es que ya se oxidó. No tendría que congelarse.
No, es al refri nada más.
Sí.
Y por ahí dicen, digo, yo no tengo malestar cuando las tomo, pero mucha gente se la pasa repitiendo. Y si las meten al refri, eso baja también.
Es que si lo repites es que ya se oxidó.
Ese es un gran tip.
Ese es un gran tip. Sí, ese probablemente les está causando más inflamación que antiinflamación. Chequen siempre fecha de caducidad y por eso la importancia del empaque transparente, porque de que ustedes lo compran, quién sabe cuánto tiempo estuvo también en el anaquel. Sí. Entonces, si lo van repitiendo es que por ahí no está causando el efecto que buscamos.
Yo no soy tan fan de comprar vitaminas en estas tiendas de Amazon, Mercado Libre, porque, no sé, de repente las encuentras más baratas, pero probablemente sea porque ya van a caducar o porque tuvieron un mal cuidado. No sé, o sea, nadie te regala nada. O sea, el que estén a la mitad de precio es por algo, ¿no?
Sí, siempre hay que fijarse. Muchas veces cuando tienen demasiado stock y ya viene la fecha de caducidad, incluso de alimentos, de suplementos, es cuando empieza a tener un descuento tan importante. Y sí he visto, en especial en el omega 3, no aplica en todos, pero los que son muy económicos generalmente no cubren las características. O sea, sí tiende a ser un suplemento un poquito más elevado de precio, los de calidad.
Entonces, a ver, ya dijimos magnesio, omega 3.
Cúrcuma.
Ajá.
La cúrcuma es una cosa muy bonita porque también es sumamente antiinflamatoria, antitumoral, anticancerígena. Y tiene que ver con esa desinflamación, con que no tengas tantos cólicos, muy antioxidante. Y también mejora tu fluctuación de humor. Y la ovulación, bueno, días antes también promueve una mejor ovulación. O sea, las que sí buscan embarazarse, los antioxidantes de la cúrcuma también hacen que ese óvulo pues tenga mejor calidad, un ADN más cuidado para que ese futuro ser humano
tenga
un
ADN bonito. Oye, la cúrcuma llega a estar contraindicada, ¿no? También.
Sí, ya en suplementos. Personas. Sí, en suplementos y personas embarazadas no va, no con anticoagulantes. Tampoco. Y tampoco, principalmente eso.
Sí, para presión arterial, ¿no?
Sí, cosas cardíacas hay que tener cuidado y en embarazo sí está contraindicado el suplemento.
El
si
suplemento
te tomas una
para que pregunten al médico, porque luego, oye, como la nota que acaba de aparecer de este adaptógeno de la shawanda que provocó toxicidad, a ver, entiendan, no porque sea natural, es inocuo.
Es totalmente, eso lo hemos venido repitiendo desde que estudiamos, desde antes del aunque sean cosas que llevan años. Y luego también la ashwagandha, cada quien la empezó a comprar como pudo, donde encontró a granel en el mercado.
Y vete a saber qué te tomabas, ¿no?
O sea, quién sabe qué trae, quién sabe qué dosis, porque es como, pues ahí le echo. O sea, es un gramo al día y esa sí se recomienda en un periodo de máximo 2 a 3 meses y luego suspender. Sí. No es para siempre, no es a largo plazo. Está contraindicado en enfermedades tiroideas, también en embarazo y lactancia.
Entonces, sí, por eso es bueno asesorarse. Pero a ver, entonces...
Pero regresando a los
regresándonos a los nutrientes, para esta etapa estamos hablando del síndrome premenstrual. Magnesio, omega 3, cúrcuma.
Cúrcuma, hierro. También claro. Importante, sobre todo en personas que tienen sangrados
pero
muy abundantes.
Pero no suplementado.
No suplementado. Hay 100 fuentes de alimentos. No se suplementa hierro a menos que haya una deficiencia que se está viendo en un análisis de laboratorio. Ajá. Si no, nada más son fuentes de hierro que principalmente está en proteínas animales, como el hígado.
Es que hablábamos del hígado.
Hablábamos del hígado, pero una vez al mes hígado. Pero bueno, carne de res, pollo, pescado, yema de huevo también es una gran fuente de hierro. Siempre que la acompañen con una fuente de vitamina C, van a obtener mucho más hierro. Entonces,
o sea, hace
limoncito. Limón en la carne o esta ensalada con que tenga los pedazos de pollo y tal vez le pones naranja o fresas,
pimientos.
O kiwi, pimientos, jitomate, chile.
Ajá.
Ajá, entonces ya con que tenga una buena salsa de tomate, jitomate, su pedacito de carne, pollo, ahí está la fuente de vitamina C. O se recomienda que de postre te eches una fruta cítrica con ese tiempo de comida más cargado de hierro, que generalmente es la hora de la comida. Y con eso absorbes bastante más.
¿Y las personas vegetarianas?
Ah, también hay fuentes de hierro vegetales, principalmente hojas verdes y leguminosas. Ahí sí se insiste mucho más en que se coma ese cítrico de postre o alguna fuente de vitamina C. Si no combinan tus frijoles y tus espinacas con limón, puedes incluso tomarte la cápsula
verde,
de vitamina C. Sí,
o sea,
la salsa verde no falla.
Una tostada de frijoles con su quesito y salsa verde,
ya
ahí está.
Ya la hiciste, ¿no? Exacto.
Entonces sí se puede.
Entonces sí, leguminosas y hojas verdes principalmente. Sí busquen la sí busquen que se favorezca la absorción con la vitamina C en personas que no están consumiendo hierro animal. Y también tenemos el zinc. Es muy importante. Muy importante el zinc para producción de hormonas.
Ok.
Para que todo esté en suficiente cantidad. Zinc siempre estuvo asociado a pues desarrollo sexual, producción de hormonas y...
¿Dónde está el zinc?
El zinc, mariscos, semillas, también todo lo de nueces, cacahuates, pistaches, pepitas de calabaza, pescados y mariscos, hojas verdes y con eso. Y la idea es que pues, no estén como, en esta fase me toca más zinc. Y pasado mañana que ya cambié de fase, ahora me toca más calcio. Y luego en 3 días le tengo que subir al hierro. Obviamente,
sí, no,
la
bueno,
es
si,
que todo el mes,
si se te olvida guardar la toalla
sí,
sanitaria
sí,
o el tampón, que
ya,
te vas a estar acordando
que tienes tocaba,
que comer
claro.
Semillas, ¿no? Pero, a ver, ahorita que hablo de las semillas, se puso muy de moda ciclar ciertos alimentos de acuerdo al
ciclo
menstrual. ¿Funciona o no funciona eso?
No tiene muy buena evidencia. O sea, sí de repente se puso esta tendencia de pues cada semana según donde estés, que súper hago. Y lo importante es que todo el mes comas suficiente, variado, nutritivo, los colores, las 30 plantas a la semana. Y ya el día que tu cuerpo tenga que usar calcio para hacer bla, ahí está el calcio.
A ver, háblanos eso de las 30 plantas a la semana.
Ay, es una de mis tips favoritos de la vida. Es la mejor forma de cuidar nuestra microbiota intestinal. Se vio en un estudio muy grande que las personas con mejor salud intestinal, o sea, más diversidad de bacterias, ese es el gran objetivo, comían 30 alimentos vegetales distintos a la semana, porque es súper fácil que lo confundan con 30 verduras a la semana. Y no, 30 plantas, nos referimos a frutas, verduras, semillas, cereales y leguminosas, y también la grasa buena, o sea, aguacate, aceite de oliva, entran, y las hierbas y las especias. Uh-huh. Entonces, en todas esas cosas vegetales, si a la semana consumen 30 distintos, lo más seguro es que su microbiota esté mucho más saludable, y que ustedes estén obteniendo la mayoría de vitaminas, minerales y antioxidantes que necesitan para estar saludables todo el mes y que su ciclo menstrual sea mucho más saludable. Y eso nos lleva también a una microbiota sana que tiene que ver con excreción excesiva de estrógenos.
A ver, échate eso, por favor, porque en este podcast somos fans de la microbiota.
Me queda claro.
Y
es
también
que
de
mejor.
Promover los 30 alimentos vegetales.
Es muy bello.
Y aparte sí se logra fácil, ¿eh? Muy
¿verdad
fácil.
Que sí?
Pero a ver, platícanos eso.
Pues la microbiota, en sus mil funciones, porque la verdad es que dependemos más de la microbiota que de otra cosa,
sí.
Está excretar estrógenos. Y los estrógenos en exceso, o sea, algo que se llama dominancia estrogénica, está más asociado a ciertos tipos de cáncer, a endometriosis, a síndrome premenstrual con muchos síntomas, que ya el que se denomina patología se llama síndrome diaforético menstrual. O sea, ahí sí ya impide que hagas tu vida, ¿no? Pero ese exceso de estrógenos, que a veces también se acumula en el tejido graso y o que lo consumimos en ciertos productos y etcétera, vamos eliminando ese exceso de estrógenos para estar perfectamente balanceados, en parte gracias a la microbiota. Y esa microbiota va a estar sana gracias a nuestro contenido de fibra. Entonces, todo lo que trabajamos en el mes para una microbiota saludable, al final tiene que ver con la fase lútea y con la menstruación también.
Sí, fíjate que yo promuevo mucho, si bien el uso de probióticos, obviamente, uh-huh. o probióticos, pero pues prescritos y con cepas específicas, yo digo que de nada sirve llenarte de probióticos si no comes fibra, si no alimentas esos bichitos. Entonces, eso que mencionas creo que es fundamental y también hay mucho estreñimiento, ¿no?, en esta etapa.
Sí, luego también baja el consumo de líquidos sin darnos cuenta o tiendes a retener más líquidos y si aprovechaste y consumiste algo ultraprocesado, salado, pues también te hinchas y eso te va estreñiendo. Tendemos a estar más cansadas, con menos ganas de hacer cierta actividad física. Entonces, si fueron días que además no te moviste mucho, te fuiste a hacer bolita a tu cama, tal vez eso puede favorecer el estreñimiento. Pero si tu microbiota está saludable y hubo un buen consumo de fibra en general, podría disminuir ese síntoma
y
también.
Y hasta uno lo nota, Pau, cuando te vas de vacaciones, que cambias durísimo. Todo tu entorno, tus horarios, uh-huh. se te mueve todo literal hasta regresas y a las que ya no nos daban cólicos nos vuelven ¿sí? a dar cólicos. O sea, ve qué importante es el estilo de vida y la alimentación en las fases. Digo, ahorita nos centramos uh-huh. más en el síndrome premenstrual, pero supongo que en todas.
Sí, en todas. ¿Y cómo...? Todo lo que hacemos se refleja en nuestro... O sea, nuestro cuerpo se está dando cuenta de todo. No es, ay, me fui de vacaciones y aquí no pasó nada. Tus hormonas lo sintieron, tu ciclo circadiano lo sintió, o tu piel lo sintió. O sea, no hay forma de que no se note. Mm. Y hay que tener eso como más claro, que todo influye y repercute. Y desde por ese mismo lado, una alimentación más alta en grasas saturadas, en sodio, en cosas ultraprocesadas, y en azúcar refinada y en alcohol... promueven peores síntomas uh-huh. premenstruales.
Justo es lo que te iba a preguntar. Ya hablamos de todo lo que es recomendable incluir, uh-huh. pero ¿qué puede desestabilizar esto, no?
Exacto. Pues entonces, ya sabes, esas...
¿Las de siempre?
Las clásicas, exacto. Las cinco de siempre. El sodio, el alcohol, bueno, alcohol y tabaquismo, desvelarse, ultraprocesados, azúcar refinada con grasas trans o grasas saturadas.
Ultraprocesados, hagamos la diferencia entre el procesado y ultraprocesado, porque luego la sí. gente cree que una latita de atún uh-huh. saludable es un ultraprocesado y no.
Sí, el otro día alguien me dijo que se había comido unas arepas, pero como venían en bolsa de plástico, pues ya eran procesadas. Y sí, aclaré. Algo procesado es que tuvo un proceso de transformación. Es
la mayoría de lo que
ajá,
comemos.
O sea, porque no vivimos en... no sé qué siglo, exactamente. Entonces, sí. con que las aceitunas las pongan en su agüita y las enfrasquen,
salmuera,
se
ya.
procesaron. Hacer un queso es un proceso, de la leche al queso hubo un proceso. Hacer una mantequilla, todo eso, hacer pan, cerveza, vino,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Lleva un proceso. Pero algo ultra procesado es donde uno, seguramente se añadieron un montón de cosas para modificar la textura, el sabor, el color, el todo de ese producto. O sea, ya tuvo colorante, goma, no sé qué, sí. endulzantes, saborizantes, etcétera. Tuvo muchos, la lista de ingredientes luego es muy larga, tiene más cosas artificiales. Y si es un producto que del paso uno al paso que te lo estás comiendo tuvo un proceso enorme. O sea, de trigo a un pan dulce con chispitas de chocolate relleno de mermelada.
Sí, no, ya.
O sea,
está
ya no
literal,
se parece,
como dice el nombre,
¿no?
Ultra.
Sí, ultra procesado. Una banderilla de la que te venden congelada en el súper. O sea, sí. hacer la salchicha, hacer un capeado, meter, o sea, eso ya, ¿no? Ya es generalmente con menos nutrientes de los importantes y más cargado o de grasas saturadas o de sodio o de colorantes, luego con menos fibra, con menos proteína. Entonces, esa es la diferencia. No algo que estuvo empacado y etiquetado, ¿no? Eso
oye,
es muy
¿tú recomiendas estas alguna como recetita. Por ejemplo, hay quien dice, ah, yo me hago una sopa de col cuando voy a estar cerca del síndrome premenstrual, o mi jugo verde, o algo de eso funciona.
Sí, o sea, un jugo verde me parece excelente, si además le ponen chía y linaza entera y la muelen con el jugo verde, eso es clave para que absorban ese omega 3, pero no lo compren ya molido porque ya se oxidó, más toda la fibra, agua, vitaminas, minerales de lo que le hayan puesto a ese jugo verde, que pueden ponerle fruta, por favor, no se peleen con ello, no tiene sí, que no. ser de pura verdura, la piña que es diurética, el pepino y el apio, también pueden ayudar a no retener tantos líquidos. La linaza la habíamos puesto como fuente de omega 3 y de
¿qué
fibra.
¿Qué tal que endulcen con un par de ciruelitas?
Por favor, les vamos
ya lo
a recomendar.
Y la fibra y todo,
sí.
Digo.
Si quieren algo más dulcesoso, postresoso, se hacen su smoothie de ciruela pasa con fresas, que ya probamos, y Fer y yo les garantizamos
plátano,
que está rico.
Y plátano.
Plátanos, entre plátano. Más colores, mejor. El plátano es una gran fuente de alimento para la microbiota, no se peleen con él.
No, es muy rico en fibra, aunque usted no lo crea.
Es correcto, es correcto. Lo de temporada siempre será de lo más saludable, pero creo que lo importante es integrar como muchos colores y muchos ingredientes a la vez. Y ese jugo verde te va a permitir poner 7 ingredientes vegetales, naturales, sanos. Claro, échatelo.
7 de los 30, mira.
Ajá. Como que generalmente los calditos, las sopitas son reconfortantes. Sí. Háganlas nutritivas, pueden utilizar verduras y además ponerle proteína, ¿no? Pollo, tofu, pero no la dejen de puras verduras. No se olviden de la proteína. Son los ladrillos para formar hormonas. Eso también es
importante.
Y si
la hacen de pura verdura, les va un tip. Échenle una cucharada de yogur griego sin azúcar. O bueno, no una cucharada, un par de cucharadas con ganas. Y ya queda cremosita y le estás metiendo la proteína, por ejemplo.
Ahí está la proteína, ahí está el calcio, que también es necesario. Es un alimento fermentado. Y con eso sustituyes, por ejemplo, un queso crema, que sí sería más ultraprocesado.
Exacto.
Es una gran modificación. Yo soy fan de tomar Golden Milk en esa temporada. Me hace muy feliz, me apapacha.
¿Cómo la haces?
Ay, súper sencilla, o sea, compro ya el polvito, la mezcla que trae la cúrcuma, la pimienta, el clavo, y yo soy muy fan de leches vegetales, la de soya o una que tengo de chícharo con amaranto, súper calientita con mi espumador, pues con mi espumador, y mira, en tazota.
Fíjate que me la voy a hacer, yo nunca tomo eso, pero... Sí.
Es bonito, y como esas leches
tú la puedes
proteína.
Hacer, ¿no? O sea, si compras por aparte la cúrcuma, sí. ¿No? Canela, ¿o qué lleva?
Pimienta
negra.
Puede llevar clavo, canela, jengibre, todas esas
hierbitas. Y la pimienta aumenta, ¿no? La biodisponibilidad de la
curcumina.
Sí,
son súper combo ganador.
Mi Pau, ¿y tú das consultas?
Yo doy consulta desde hace 15 años.
No me digas eso, te ves muy jovencita.
También
yo pensé
joven.
Que acababas de salir de la carrera.
No, ya mis 15 años de experiencia doy consulta privada. Estoy en la del Valle, consulta online también. Y ya eso.
Y que te sigan también en tus redes porque pones ahí tips muy buenos. ¿Cuáles son?
Exactamente. Mi Instagram, que es la verdad mi red principal, @nutripau con U de Paulina. Pau B, o sea, con una B al final.
Ok.
Porque hay una Nutripau por ahí con una cuenta perdida.
¿Ah, sí?
O sea, la Nutripau
yo
solita,
conozco otra Nutripau que es
Nutripau
deportiva.
Oficial.
Sí, ella sí ha venido aquí.
También sigan a Nutripau oficial.
Sigan a todas las Nutripau.
Ajá, y yo soy Nutripau B de Benítez, exactamente. Okay. Y ahí me encuentran sin problema.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Pau, por haber venido, que no sea la última vez.
Fer, yo feliz de venir a hablar de más hormonas.
El síndrome de ovario poliquístico es un tema que también todo mundo quiere escuchar.
Actividad física con ciclo menstrual.
Oye,
las fases
eso también está
temazo.
Muy interesante. Pues ahí
lo
está,
que
mientras que te sigan, tú ahí les responderás si tienen alguna duda de lo que escucharon hoy. Y pues ya saben, también síganme a este podcast, síganme a mí, estoy en las redes sociales como Bien Comer. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias, mi Pau.
A ti, Fer Bella, me encantó estar aquí.
Gracias.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.